Cierre sus ojos y yo siento algo especial en esta serie de reuniones. Hay una palabra que Dios nos dio, me dio llegar aquí y me dijo que no iba a ser lo mismo en tu vida, no iba a ocurrir lo mismo que pensabas, que siempre iba a ser lo mismo, que ibas a estar en la misma rutina, pero Dios te dice: yo te llevo, yo muevo, yo te saco donde estás, yo te lleno de un nuevo fuego, de una nueva autoridad, de un nuevo gozo. Yo te hago entrar a un río mayor. Más, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos. Queremos en esta mañana beber de tu gloria, de tu río, restaurarnos, prepararnos para una etapa diferente en nuestras vidas. Padre, yo te ruego que unjas cada palabra que salga de mi boca, cada expresión, Señor, cada mensaje, todo lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Cúmplelo, Padre. Cúmplelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le damos un aplauso. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ayer en la plaza? A ver, mueva manos así. Wow. Baje manos. ¿Cuántos no estuvieron? ¿Dónde estaban? Estaban de viaje. ¿Cuántos de los que vieron ayer quieren más? Le digo, yo tengo una expectativa tan grande en este viaje, la expectativa de saber que no es solamente el culto, la oración, el momento, sino que puede ocurrir después. Hay una impartición, hay algo sobrenatural que sucede cuando uno recibe de Dios, y uno tiene que creer, tiene que tomarlo, tiene que decir: sí, es mío, lo voy a vivir. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo la primera vez que fui a ver a Benny Hinn en el año 1991. Estaba 192 del Espíritu Santo. Había leído el libro Buenos Días, Espíritu Santo, y dije: Señor, yo necesito conocer al Espíritu Santo. Y Dios me dio favor. Y cuando llegué a verlo, se me abrió la puerta, llegué a la plataforma, me recibió. Y como habla él, me dijo: Where is the Argentinian pastor? I want to pray for you, pastor. Entonces oró por mí. Me acuerdo que dejó algo tremendo. Algo sucedió en mi vida en esa noche. Y me acuerdo cuando me estaba yendo, le dije: Pastor Benny, con el inglés limitado que tenía yo. Ahora lo estoy teniendo, pero estoy un poquito más avanzado porque mi hija se casó con un muchacho canadiense, así que tengo una parte de mi familia que solo habla inglés. Y con mi yerno me tengo que comunicar en inglés. Es una risa porque yo no entiendo nada, pero él me habla y le digo: yes, yes, yes. Pero bueno, me acuerdo que con ese lenguaje limitado le dije al pastor Benny. Cuando terminó todo, le dije: créeme una vez más, solamente un poquito más y ya. Y él me dijo: cree lo que recibiste, ya está. Y cuando te pese en el púlpito en tu iglesia, el próximo culto, vas a notar la diferencia. Yo estaba desesperado por ir al púlpito. Volví a la Argentina, nadie sabía. Ninguno, ni Sergio, ninguno de ellos, de los más íntimos, sabían lo que me había ocurrido a mí. No conocía ninguno la experiencia que había tenido en Estados Unidos, solo mi esposa y yo. A propósito, no, por supuesto, en Argentina, como no tenemos televisión cristiana, no aún hoy, después de casi 13 años, todavía no hay televisión cristiana, porque es un país sumamente católico y hasta casi enlace no puede entrar. Hay muchos problemas en Argentina, pero el Evangelio está creciendo igual. Y no se puede detener. Es tremendo el despertar espiritual en Argentina. Pero es un país muy católico, muy religioso. Y nadie sabía quién era Benigno. El libro todavía no había llegado a la Argentina, nadie sabía quién era. Pero yo estaba, tampoco sabía quién era Benigno, pero yo conocí al Espíritu Santo. Yo quería conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Así como que liviano o realmente lo quiere con toda la pasión, con todo el deseo. ¿Amén? Y cuando yo volví al púlpito y dije, a ver qué pasa, me paré. Los hice parar a todos para empezar a ministrar, a cantar un coro, como hacemos los pastores, damos un coro más, y luego para predicar. Y cuando canto ese último coro, el cielo se... Algo pasó, algo raro, algo diferente, ¿no? No me expliquen, una atmósfera. La gente comenzó a llorar, la gente comenzó a cantar y cantaba y hablaba y lloraban. Y esos que son siempre, que se duermen, que están distraídos, estaban todos. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? Y todos estaban mirando la gloria de Dios, estaba cayendo el fuego. El culto duró desde las... no sé, 6 de la tarde, eran las 11 de la noche, nadie se movía. Y de repente yo hago una seña, un pequeño movimiento de mano para decirle a una persona que se mueva para un lugar. Y cuando hago así, toda la congregación se cayó. Y me miro la mano y digo, ¡wow! ¿Qué pasó? Ahora, en ese tiempo, yo... todavía sigue siendo, soy miembro de la organización Asamblea de Dios, presbítero. El presbítero es el hombre más, diríamos, la autoridad de una región. Estaba a cargo de todas las iglesias de la zona. Yo no era que andaba buscando emociones, algo nuevo. Yo ya estaba bien asentado, profesor del seminario, una iglesia importante. Pero mi alma tenía hambre y sed de la presencia de Dios. Ahora imagine, el presbítero tenía a toda la gente en el cielo. Todos. Y yo me quedé así. Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque lo peor era que no se levantaban. Ahora no es que oré, no es que dije, sí, iban, nada. Moví la mano. Y la gloria de Dios tocó niños, ancianos, todos en el suelo, hablando en lenguas, riendo, otros cantando en el Espíritu. El culto tuvo una explosión. Duró desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Yo no podía creer, yo estaba sentado y dije, ¿y esto es mi iglesia? Había un despertar, una gloria, una manifestación, un poder. Al mar siguiente, en vez de tener la asistencia que tenía, tenía 100.000 personas. Y en ese momento yo tenía unas 1.500, 2.000 zonas en totalidad como asistencia. Esa era mi congregación en el año 1992. No superaba las 2.000 personas. A la mañana siguiente tenía, perdón, al martes siguiente, al próximo culto, tenía 7.000 personas esperando entrar a la iglesia. La gente haciendo filas en toda la manzana, una revolución. Los vecinos pensaban, ¿qué está pasando ahí? De un día al otro, una multitud que comenzó a querer entrar dentro de un salón parecido a este, donde entran 1.000 personas. Y teníamos miles y miles afuera. Tuvimos que alquilar estadios para poder solamente dar espacio a las citas. Y los hermanos o las personas que venían a la iglesia eran total y absolutamente transformadas solo al pisar el templo. Empezó a ocurrir milagros solo al pisar, no orar, solamente al entrar ya empezaban a sanarse de todas las dolencias. Uf, una gloria que estaba irradiada. Había gente que estaba por la calle inconversa y al pasar por la puerta caía bajo el poder de Dios. y tenían que ser ministrados dentro de la iglesia. Cosas gloriosas. Un colectivo. En una campaña, yo estuve en un lugar, pero esto es Mercol. ¿Cómo le dicen al que dirige los buses? ¿Chofer de qué? Abús. Autobús. Pasó en un lugar donde había, estábamos haciendo una campaña, la gloria de Dios estaba dentro del salón, pero irradiaba fuera de las puertas, y cuando pasó, fue tal el impacto que recibió del Espíritu Santo que dentro del el chofer, dentro de la bus, quedó totalmente tocado por el Espíritu Santo y no sabía dónde tenía que ir. Cosas que me pasaría toda la mañana contando experiencias de la unción y del fuego de la autoridad de Dios. Pero les digo algo. Yo siento, ayer a la noche me di cuenta que algo sobrenatural está por ocurrir con ustedes, con su familia, con casa, con su ministerio. ¡Wow! ¡El favor de Dios! Dice conmigo, es un nuevo tiempo. Es un nuevo día. Todos estamos clamando por ese tiempo. Y creo que el Señor está mostrándonos y profetizando y declarando cosas que van a empezar a ocurrir desde aquí, desde este lugar, para todo el mundo. Coincido que desde el norte de aquí, de México, se va a desatar un mover sobrenatural que no va a detenerse. Coincido. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y desde allí en adelante los cultos se comenzaron a llenar, a impregnar de la gloria de Dios. De allí que usted empezó a escuchar los CDs de la iglesia, Sopla en mí. ¿A cuántos de ustedes han escuchado Sopla en mí? ¿Cuántas veces usted ha puesto Sopla en mí y sintió como que algo embargó casa, ¿no? Porque cómo queda plasmado en los trabajos musicales, en los CDs, lo que sucede en la iglesia, ¿no? Los cultos y la unción, el fuego. Así que yo quiero, vinimos con una verdadera, con un entusiasmo. Como yo le decía al pastor, yo no soy evangelista, yo soy pastor. No puedo. Imagínense, yo también trabajo con células, tengo mi actividad de células, tenemos un colegio, estamos por abrir una universidad, tenemos trabajo todos los días. Pero venimos, y creo, aquí con un claro mandato divino y con una tarea divina. Y yo creo que esa tarea se empezó a obrar ayer y va a continuar esta mañana. Amén. Y luego cuando usted llegue el domingo a su iglesia, cuando se pare en el púlpito, tu vida, tu ministerio, tu iglesia, nunca más la misma, para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Y antes, algo más que les quiero compartir de CDs. Muchos me preguntan, pastor, ¿usted canta? Sí, canto debajo de ducha, canto en la iglesia, pero no los CIS, no soy yo el que canto, sino que es un grupo musical. Yo inspiro, oro, pero no soy el que canto, simplemente porque alguno me quiere escuchar cantar. En realidad se va a sorprender negativamente, pero sí, la iglesia canta, y de hecho hemos traído unos CDs. Y usted los pone en su casa. Yo de hecho los uso para orar, para buscar la gloria de Dios. Uno tiene que tener material para, como dicen los americanos, rifle, ¿no? Seguir llenándose. Dígale, Señor, yo no quiero un toque, yo quiero todos los días. Todos los días más. Todos los días mucho más de Él. ¿Amén? Más del fuego, más de la tarea. Porque claro, cosas que pasan, que a veces cuando Dios empieza a obrar, Dios hace las cosas como Él quiere. Y muchas veces cuando uno no salen las cosas como uno consideraría, se desarma. Pero yo les digo que Dios lo va a hacer a su manera. No es la manera mía, pero a su manera. Confíe que Dios va a hacer su manera. Hay una historia, no sé si alguna vez escuchó la historia de un alpinista que estaba subiendo en lo alto de una cumbre que había anhelado mucho tiempo llegar a conquistarla, y cuando estaba justo por hacer cumbre, el alpinista, que estaba solo, se resbaló y perdió todo su equipamiento y comenzó a resbalar y quedó colgado de una rama en plena cumbre, en la inmensidad de las montañas, colgado de una rama, casi mirando la cumbre y escuchando el viento que soplaba. Imagínese allí una persona sola, todo su equipamiento había caído, él quedó solo y de repente gritó: ¡Hay alguien ahí arriba! Y le contesta Dios: sí, estoy yo. Y él dijo: no es que se soltó de las manos, yo hago, ¿no? Menos mal. Oh, esto es tranquilo, tranquilidad para mí. Qué asustado que estaba. Si está Dios conmigo, Señor, ayúdame. Y el Señor le contesta y le dice lo siguiente: soltate de la rama, que yo te voy a sostener. Y él se quedó, continuó colgado de la rama, escuchó la voz, se quedó pensando y dijo: ¡hay alguien más ahí arriba! Así somos muchas veces nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos dice va a hacer algo en tu vida, pero si no es a la manera que nosotros creemos que Dios lo va a hacer, nos preocupamos? Pero lo que le quiero decir es que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y ayer Dios me dio una palabra, pero tremenda, y si quieren, le voy a dar el versículo. Esto es el Isaías 62. Versículos. Isaías 62:2. Dice: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Isaías 62:2. Isaías 62:2. Y ayer, bajo la unción del Espíritu Santo, el Señor te dio ese nombre. Y yo lo creo. ¿Cuál es ese nombre? Favor. El nombre favor. ¿Qué es el favor? El favor es ese reconocimiento especial, es el tratamiento especial. Es alguien que no pasa desapercibido. Es una distinción. Esa es la palabra, la definición de la palabra favor. Es una distinción divina sobre sus hijos. Dios te distingue. No eres unos más. Cuando vas a hacer un trámite, cuando vas a trabajar en algún área de tu labor, de tu vocación, tienes que proclamar, y de eso voy a hablar en esta mañana: gracias, Padre, porque el favor está sobre mí. El favor es lo que te abre puertas. El favor es que la gente te elija entre miles de personas. El favor es lo que parecía imposible para otros, se hace posible para ti. El favor te saca por atrás y te pone por delante. ¿Amén? El favor es esa fe que te permite tener la confianza y la fe que importa las cosas que pasen en tu vida. A pesar de las batallas y de las luchas, Dios te sacará por detrás y te pondrá por delante. Imagínese al rabí pastoreando las ovejas de su padre. Imagínese los pensamientos de ese joven pensando: mi vida va a ser siempre la misma. Siempre tendré que pasar mis mañanas, mis tardes en este lugar, escondido, lejos de todos. Mi padre ni se acuerda, no sé lo que estoy haciendo. Es un trabajo donde no hay posibilidades, no hay progreso, no hay salida. Esto será mi vida. Y mientras él pensaba eso, Dios lo estaba levantando por delante como rey. Mientras él pensaba que todo iba a ser mal, Dios estaba trabajando detrás de la escena, permitiéndole y preparándole un camino donde él iba a ser grandemente levantado. Y muchas veces nos levantamos a la mañana y decimos: Señor, siempre va a ser igual. Señor, las batallas van a ser las mismas. Señor, voy a tener que seguir lidiando con estas ovejitas difíciles. Señor, este va a ser el trabajo, esta va a ser la situación. Señor, ¿dónde va a haber progreso? ¿Cómo van a cambiar las cosas? Pero yo quiero decirle, por mi experiencia y por la palabra de Dios, que Él está trabajando detrás de la escena. Y aunque todavía no lo ves, Él está preparando cosas que van a ocurrir en su tiempo. Los tiempos de Dios van a llegar. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y aunque estás mirando siempre lo mismo, el Señor te dice: aunque no me ves, yo estoy trabajando lo que viene. Me parece que no lo crees. Dios está preparando cosas que te va a sorprender, porque el favor de Dios está sobre ti. Vamos, dale un aplauso al que vive. No será siempre lo mismo. ¿Cuántas veces yo me levantaba, me iba a orar al cuartito, veía las sillas donde se sentaban las abuelas? Tenía 20 años, 21 años. Mi fuerza, mi vocación, mi anhelo estaba intacto. Quería más. Y mi realidad era que en mi iglesia nadie se convertía, nadie se sanaba, nadie meditaba, nadie le interesaba de nosotros. Ningún pastor, ninguna autoridad, ningún dirigente de las asambleas de Dios. Y yo estaba lleno de ¿cómo diría? De argumentos, de excusas, diciendo: estoy así porque nadie se acuerda, estoy así porque nadie me da una mano. Porque cuando uno está enojado, cuando uno está amargado, comienza a decepcionarse. Y esta mañana el Señor me está hablando una palabra fuerte contra la decepción. Porque muchos están decepcionados y están llenos de excusas y de situaciones válidas. Pasa esto porque yo no tuve oportunidades, porque fui engañado, porque fui traicionado, a mí me fallaron, líderes me traicionaron, mintieron acerca de mi integridad. ¿Cuántas cosas uno puede decir? En mi caso, nadie se acordaba de nosotros, nadie nos visitaba, nadie, cuando éramos desconocidos, nadie jamás llamó por teléfono diciendo: Claudio, están pasando hambre, necesitan algo, tienen para darle de comer a sus hijos. Nadie. Después, cuando Dios me empezó a usar, todo el mundo me llama: por querido Claudio, ¿cómo te va? Necesito verte, tenés un tiempito para mí. Pero cuando uno es nadie, comienza a sentirse solo, como ese hombre que había pasado 38 años tirado al lado de un estanque de Betesda, y cuando Jesús vino a decirle: ¿quieres ser sano? ¿Qué dijo? No tengo quien me ayude, estoy solo, nadie se acuerda de mí, nunca nadie me dio una mano. Cuando yo quiero hacer algo, otros van primero. Pero Jesús no se sentó al lado del paralítico a decirle: tienes razón, vamos a hablar. Le dijo: así como estás tirado en el suelo, no servís para nada. Bueno, no se lo dijo así, pero es una paráfrasis. Así es la condición en que estás. No vas a tener ninguna oportunidad en un futuro. Por lo tanto, el Señor le dio una palabra y le dijo: levántate. Levántate. Y toma tu lecho y comienza a andar. Y esta mañana, inspiración, de ánimo, porque esta mañana yo he venido a inspirarle. Ese es el mensaje de hoy, de inspiración. Yo quiero inspirarles como concibo. Yo soy pastor, yo sé lo que pasa en las personas, conozco las debilidades de un pastor, las luchas en la casa pastoral, los hijos. Conozco lo que pasa en las iglesias, con la gente, pero el Señor te dice, hoy es una mañana de fuego, de autoridad, un Dios que te dice, levántate, levántate, sal de ese lugar de limitación, sal de ese lugar de cansancio, sal de ese lugar de donde te estás autojustificando. La gente, cuando es mal, ¿no? A veces uno conversa con gente obesa, doctor, gente obesa dice, lo que pasa es que yo como porque nadie quiere. Otra pizza más, marche. Y comen, y se enojan, se lastiman, están echándole las cosas a los demás, porque nadie me dio amor, porque nadie se acordó de mí, porque nadie me visitó, porque parece como que no le importo a Dios. Entonces se deprimen, se animan, se lastiman, y vuelve la vida religiosa. Una vida mecánica, una vida automatizada, una vida donde todo funciona por inercia y se pierde la comunión con el Espíritu Santo. Porque estamos heridos, aún siendo pastores, aún siendo gente de Dios, uno puede estar desanimado, tremendamente desanimado, y seguir ministrando y seguir trabajando. Pero el Señor te quiere levantar hoy. El Señor te quiere levantar hoy. Y te dice, por el poder de la palabra, levántate. Levántate en el poder de mi resurrección. Levántate en el poder de mi palabra. Levántate para ser útil, para tomar la tierra. Levántate para impactar a tu generación. Levántate para ser de testimonio a tus hijos. Levántate para ser de testimonio a tu casa. Levántate porque te voy a multiplicar. Te voy a dar bendición y vas a heredar las naciones. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere levantarlo. Muchos están decepcionados, pero Él te quiere levantar. ¿Amén? A veces uno no lo quiere admitir. Tal vez quiere justificarse. Pero el Señor quiere en esta mañana que mires en el lugar correcto. ¿De dónde vendrá tu socorro? Dice la Biblia, tu socorro viene del Señor. No te quedes mirando a lo bajo, no quedes mirando para el suelo, la suciedad, la traición, el desánimo, los fracasos del pasado. El Espíritu Santo está hablando y te está diciendo, yo te puse un nombre nuevo, tu nombre es favor. Ya no te vas a llamar, porque a Abraham, para que tome la tierra, el Señor le dijo, Abraham, te voy a multiplicar con abundancia. Te voy a decir con abundancia y te voy a multiplicar. ¿Cuántos manos la promesa? Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo pasé etapas durísimas. La vida del hombre de Dios, ustedes saben, no son cosas sencillas. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen dificultades. Pero muchas veces yo tomé la promesa y dije, Padre, no miro las circunstancias, no miro lo que está pasando alrededor mío, yo me tomo de la promesa. Y tú me has dicho que me vas a bendecir con abundancia. Y yo tomo del juramento. Y el juramento dice que Dios, no solo que te lo promete, ahora cuando uno lee el libro de los Hebreos, cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, te juro que te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar. Abraham seguramente le contestó, yo no necesito el juramento porque soy un hombre de fe, soy el padre de la fe. Pero la escritura dice en Hebreos capítulo 6, la promesa con juramento no fue para Abraham, sino para los que iban a heredar la promesa a través de Abraham. En otras palabras, para los herederos de la promesa que están aquí. Diga conmigo, yo soy heredero de esa promesa. Ahora, no sé si se puso a pensar que Dios le prometió y le juró que lo va a bendecir. Diga, yo lo tomo. Yo tomo esa prosa y ese juramento. Dios no solo me lo prometió, sino que me lo juró. Diga otra vez, no solo me lo prometió, sino que también lo juró. Dios me juró que me va a multiplicar aquí, en San Antonio, en Laredo, en las ciudades aledañas, no importa la tierra dura, no importa las luchas, no importa la dificultad, Dios te va a multiplicar. ¡Aleluya! ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que no solo curó, le prometió, sino que también lo transformó, lo mudó, le dijo, sal de tu tierra. Usted no puede volver a ser la misma persona cuando fue tocado por Dios. Y cuando recibió la palabra de Dios, ya no puede volver al mismo domicilio espiritual. Le dijo, sal de la tierra donde estás a una tierra nueva, a un domicilio nuevo. Yo en ese domicilio nuevo haré nuevas cosas. Cuando vivía desanimado, el diablo conocía mi domicilio y me venía a visitar todos los días. Me tocaba el timbre, me decía, en forma espiritual, no es que se personalizaba, ¿no? Venía y me decía, cuando me rodeaba, me decía, nunca vas a lograr nada. ¿Para qué orás? Es un fracasado. Nunca vas a ser líder. Mira cómo está tu familia. Mira la condición en que están tus hijos. Mira, compárate con otros. Compárate con otros pastores. Mira sus casas, mira sus proyectos, mira sus iglesias. Y todos los días venía el diablo. Hasta que un día me mudé de dirección. Y entonces cuando me vino a buscar ya no estabas, porque Dios me había cambiado el corazón. Y ya no le creía, ya no me encontraba más, ya no estaba expuesto a su constante tortura de pensamientos, de ideas, de maquinaciones que me decía, así vas a vivir toda la vida, nunca vas a ser feliz, nunca vas a prosperar, nunca vas a ser santo, nunca vas a ser usado por Dios. Y muchas veces yo me desanimaba. Y comenzaba el día bien y lo terminaba mal. ¿Sabe por qué? Porque le creía las mentiras al diablo. Hasta que un día Dios me tocó y me mudó. El Señor te está mudando esta mañana. Y donde el diablo te venía a visitar ya no te encontrarás más. Decí conmigo, Padre, estoy llamando al camión de mudanza porque me voy a un nuevo domicilio espiritual. Me voy a un nuevo domicilio donde el diablo no me va a conocer más, no me va a visitar más, porque me voy a un lugar donde me vas a levantar, me vas a prosperar, vas a hacer grandes cosas, me vas a multiplicar, me vas a sanar. Un nuevo río, una nueva comunión con Dios, donde tus hijos y donde tus familiares, donde tus amigos no te van a conocer, porque vas a ser transformado por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y yo siento esa misma palabra que estaba mudando a Abraham, que te está mudando, querido obrero, querido líder, te está mudando, querido hermano que has venido a recibir palabra de Dios en esta mañana. Ya no vas a volver a esa misma persona frágil, esa persona que tenía debilidades, que el diablo todos los días se lo recordaba. Ahora vas a fortalecerte donde eras débil, donde fracasabas vas a tener victoria, donde antes tenías temor vas a estar firme. Vamos, dale gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Me mudo. Me mudo espiritualmente. Dios, perdóname, pero no te doy la dirección. Porque es una nueva etapa. Esta convención te muda, te cambia. Uf. Te hace nuevo, te levanta. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, A partir de esa, de ese cambio, tenemos que empezar a fijar nuestros ojos en la dirección correcta. Y Colosenses capítulo 3 dice cuál es esa dirección correcta. Fíjese. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en vos. Esta mañana el Señor te dice que tenés que cambiar la dirección de tu mirada. Y dejar de mirar el suelo, dejar de mirar los problemas, tu fracaso, tu decepción, tu angustia. Y comenzar a mirar para arriba. Mañana a la mañana, comenzar a declarar, este será un día bueno. ¿Cuál es el último pensamiento a la noche suyo cada vez que antes de ir a dormir? ¿Y cuál es el primer mañana? ¿Cuál es? Da gracias a Dios. Uno solo dijo eso. ¿Cuántas veces uno se levanta diciendo un día más? ¡Qué carga! ¡Qué gente pesada que tengo! ¡Qué gente complicada! ¡Qué gente que no me ayuda! ¿Cuál es su primer pensamiento a la mañana? ¿Sabe lo que Dios le dio en una palabra? El favor de Dios. Así que a partir de ahora, cada mañana te tenés que levantar. Levantar tus manos y decir, este es el día que Dios preparó para mí. Que Dios me estará guiando. La Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque hermano, una vez que Dios te unge, te levanta. Una vez que la unción viene con tu vida, comenzá a tener una expectativa diferente. Una expectativa, eso es lo que yo me levanto cada día y tengo una expectativa de una visitación de Dios. Una expectativa de un tiempo nuevo. Una expectativa del favor de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, en lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces uno se levanta y no sienten que son instrumentos en las manos de Dios? Pero levantate y rechazá todo pensamiento de derrota que te dice no tenés oportunidades, no lo vas a lograr, este no será un buen día, este no será un buen tiempo. No te hagas ilusión de que las cosas van a cambiar, no te hagas ilusión de que las cosas se vayan a revertir. Eso es lo que te dice el pensamiento, pero a partir de la palabra que Dios te ha dado, tenés que levantar y declarar, este es el día. Levantar las manos y decir, este es el día. Este es el día que hizo el Señor. Este es el tiempo. La fe llama las cosas que están por venir. Oh, la fe te dice, prepárate porque voy a visitar. Prepárate porque voy a hacer algo nuevo en tu vida. Y aunque no pase nada en ese día, vos estás esperando una visitación de Dios, estás esperando una promoción, estás esperando un tiempo de visitación en tu familia, en tu iglesia. ¡Algo está viniendo! ¡Vamos, declaralo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¿Sabe? ¿Quién tenía este espíritu, esta expectativa? Elías. Elías pudo oír el sonido de la abundancia, el sonido de la lluvia. Él le dijo a Acab, prepara tu carro, porque una grande lluvia se oye. No había tormenta, no había vientos, no había manifestación de ninguna manera de que podía haber alguna tormenta para justamente producir lluvia. Cuando todo estaba claro, cuando era un día más, cuando estaba todo celeste, él se puso a orar y Dios le hizo oír el sonido de la abundancia, el sonido de la fe. Y él se levantó y dijo: escuché el sonido de la lluvia. Después se puso a orar y oró hasta que vio una nube como la palma de una, ¿no?, a lo lejos. ¿Se acuerda la historia? Primero dice que escuchó. ¿Qué dice? Escuchó el sonido de la abundancia. ¿Cuántos quieren escuchar que una abundancia viene? Diga conmigo: una abundancia viene, una abundancia. Abundancia en el ministerio, algo. La fe está ligada a la esperanza, a la declaración, a la confesión. Eso es lo que estoy hablando. Es lo que yo sentí en esta mañana de inspirarlo. Podemos venir a una reunión de esta magnitud y no crecer en nuestra expectativa, en nuestra fe. Como dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí voy a ver la victoria. Sí voy a ver los cielos abiertos. No provocamos a Dios cuando declaramos las cosas. En una oportunidad Jesús fue a una boda de Caná de Galilea y vino la mamá y le dijo: Jesús, necesitamos que hagas un milagro. ¿Y sabe lo que dijo Jesús a la mamá? Mujer, hoy no tengo agendado hacer milagros. Pero porque había una mujer con una necesidad y con fe y con una clara decisión, aunque no estaba en el schedule de Jesús hacer un milagro, María provocó el milagro. Provocó el milagro. Provocó el milagro. Provocó la abundancia. ¿Cuántos quieren provocar a Dios al salir de aquí? Que el Señor diga: en esa ciudad, en esa tierra, hay gente que me está provocando. Voy a moverme, voy a visitarme, voy a enviar mi gloria, voy a enviar mis milagros, voy a enviar mi derramamiento, mi multiplicación. Tenés que provocar, declarando. ¿Cómo lo provocamos? Declarándolo. Levanta las manos y: Señor, me vas a bendecir. Tengo el favor de Dios. No hay nada todavía completo, no veo esta victoria, pero declaro que me cambiaste el nombre, declaro que estoy escuchando el sonido de la fe, veo la abundancia, está viniendo algo, aunque todo es igual, yo estoy entrando en el terreno de lo sobrenatural y estoy declarando que algo viene. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al que vive. Ahora, hay gente que en realidad, en vez de esperar lo mejor, tienen expectativa de lo peor. Porque Job dice: lo que me temía, lo esperaba, me vino. ¿Cuántas veces dice: nunca más voy a cambiar, las cosas no van a ver, no van a salir como yo quiero, van a empeorar, siempre es deprimido? ¿Conoce gente deprimida aquí en México y en San Antonio y así? ¿Conoce gente angustiada? Gente que dice: Señor, ¿por qué no vas en mi situación? ¿Sabe que Dios siempre llega a tiempo? ¿Conoce el libro de Habacuc? Donde el Señor le dijo, Habacuc dijo: Señor, ¿por qué utilizas a los caldeos como un instrumento, que son gente impía, contra tu pueblo? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? Señor, ¿cuándo vas a actuar? Y el Señor le habló en el capítulo 2 y le dijo: Habacuc, quiero que escuches algo. Concerniente a tu queja, escribe la visión y declárala. Porque aunque tardare, ciertamente llegará. ¿Y sabe lo que significa ciertamente llegará en otra versión? Significa: nunca va a llegar tarde. No estás preparado, no estás maduro. ¿Cuántos de ustedes han ido pasando por desiertos? Amén. El Señor nos está preparando para grandes cosas. Y en esos tiempos, escuche, Dios no llega tarde. Levante su fe y declare: Dios no llega tarde. Ni un segundo. Ya estoy más cerca cada día de lo que estoy esperando en Dios. Estoy cada día más cerca. estoy esperándolo, algo va a venir. Amén. Ahora, esa es la fe. Hay otros que tienen un espíritu, como dije, abrumado, que dice, tengo problemas, yo no puedo, mis planes siempre fracasan, mi salud está mal, mi negocio está mal, ¿cómo puedo tener entusiasmo con todos estos problemas? ¿Conoce a gente así? ¿Cómo puedo decir que será un día bendecido si las cosas se complican cada día más? Y yo te quiero decir, tu victoria viene de la fe. No es humana. La intervención va a ser sobrenatural. Usted dice, ¿cómo voy a declarar que viene la lluvia de abundancia si estoy viendo todo complicado? Y Dios dice, porque no es humano, es Dios que de repente opera y comienza a hacer cosas que jamás han ocurrido de repente. Dios te proveerá de repente, abrirá puertas de repente, hará cosas grandes de repente. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden declarar las cosas van a cambiar y voy a ver la mano de Dios? ¡Aleluya! Y comience a declarar que estás sano, que estás en gozo, con el pleno gozo de Dios, que estás completo, que estás ungido, que ves multitudes, que ves tu casa restaurada, tus hijos sirviendo a Dios, que te ves sirviendo a las naciones, que ves cosas grandes. Porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy hablando de lo que yo experimenté. Cuando yo tenía la iglesia vacía y vino un tío de mi esposa, un hombre de Dios, me dijo, hermano Claudio, las multitudes vienen. Y yo lo tomé, tocó mi corazón, y al otro domingo, desde ese domingo hasta el día de hoy, yo declaro siempre a mi iglesia, las multitudes vienen. Ahora que tenemos 20.000 es más fácil creerlo. Pero cuando tenía 4 abuelas, le decía, veo las 50.000 almas. Cada culto le decía, abuela, somos 50.000. Y las abuelitas me miraban, moviendo los bastones, algunas sin dientes. Y no me entendían. Pero yo declaraba las multitudes del norte, del sur, del este y del oeste. Estoy llamando el propósito de Dios en mi vida. Estoy declarando que las cosas son diferentes. Y a partir de ese tiempo yo me levantaba cada mañana y decía, Señor, es el día del favor. Este es el día del cambio. Hasta que un día ocurrió. La punta del ovillo del cambio pasó. ¿Sabe cuándo? Una mañana cuando todo era igual. Dejó de ser igual para mí. ¿Cuántos están esperando ese día? Fui a enseñar, porque yo enseñaba en el seminario, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, y allí me encuentro a todos mis alumnos cansados, dormidos, y les dije, ¿por qué están tan cansados? Me dice, ¿usted no oyó hablar de Anacondia en el año 1982? ¿Qué, quién es Anacondia? Me dijo, los ciegos ven. Los ojos andan, las multitudes vienen, 50.000 personas en un estadio. Y yo dije, ¿qué? ¿50.000? Yo no quiero ver eso. Y me fui esa misma noche a ver Anacondia. Y tal cual, como dijeron, fue. Y cuando terminó todo, yo me estaba yendo. Y otra vez vino el pensamiento, bueno, pero eso era él. Eso le ocurrió a él. Yo siempre voy a ser un pastor de pocas abuelas. Y cuando me estaba yendo, dije, no, otra vez no. Me di vuelta y me fui donde estaba Anacondia. Y estaba rodeado de gente y me quedé así. Y en un momento Anacondia me miró y me dijo, ¿quién sos? Y yo no sabía qué decirle. Así que le dije, soy un pastor fracasado de 4 abuelas, se duerme mi suegra, todo le conté. Le dije, estoy frustrado, soy profesor del seminario, mi único gozo que tengo es ir a la mañana a enseñar a teología en el seminario, pero pastoralmente soy un desastre, no veo nada, no hay enfermos que se sanen, no hay liberación, no hay nada, pastor. Yo pensé que me iba a decir, pobre, atiéndanlo. Pero el Señor había traído favor. Y dentro de esos miles de pastores, Él me abrazó y me dijo, vení. Y me abrazó y me dijo: el Señor te va a cambiar tu ministerio hoy. Y cuando terminó, le dije: pastor, ¿puedo ir a su casa ahora? Dijo: claro, vení, vamos a tomar mate y vamos a orar juntos. Y yo le dije: mire, yo soy profesor del seminario, tengo la teología, usted tiene el fuego. Porque él era un hombre de negocios que lo visitó el Espíritu Santo. No cursó teología, no cursó el seminario, pero tenía el fuego. Yo le dije: yo voy a ir a su casa, le enseño teología y usted me ora. Y por un año, religiosamente, un año fui a su casa. Y cada día que estaba allí, él me oraba, me pasé fuego. Yo le declaraba las cosas que había visto en el seminario. Qué cosas hermosas, ¿no? Y ahí comenzó a cambiar. Ahí comenzaron a ocurrir las cosas. Ahí comenzaron a suceder los imprevistos. Yo siento que este es un tiempo donde Dios te va a cambiar el todo de tú. Algo está por venir, lo siento. Está amándolo. ¿Amén? ¿Cuántos sienten esa lluvia, que abundancia? La lluvia es la abundancia, la siento. Diga: la abundancia viene. No lo veo ahora, pero viene. Viene la unción, viene la abundancia. Ahora alguno dirá: pastor, ¿qué pasa si lo digo, lo proclamo y no funciona? Lo que tiene que hacer es permanecer. Porque la fe permanece. Porque la fe pertenece. La fe pertenece a Él. La fe es de Él. Y la fe declara y dice: lo voy a ver. No se desanime, no baje sus brazos, no diga: es imposible. Yo sé que tus tiempos son perfectos, dígale al Señor. Yo sé que aunque no lo vea ahora, estoy un día más cerca. Estoy un día más cerca de una gran visitación. Estoy un día más cerca de la abundancia. Estoy un día más cerca de ver los sueños cumplidos. ¡Aleluya! Aunque no lo veo ahora, lo declaro. Declaro que estoy en victoria. No importa las deudas, no importa los compromisos, no importa las luchas que hayas tenido. Decir: estoy un día más cerca. Esta mañana será, esta es la mañana, mañana o la próxima semana. Pero cada día me preparo para que Dios me visite, me levante, cambie mi vida, haga algo nuevo en mí. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? Y ya, ¿cuántos están mirando con los ojos de la fe lo que viene de parte de Dios? Hay una historia que me llama la atención. Cuando Eliseo le dijo a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me quieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y ese ver significa poder verlo en lo espiritual. Comenzar a ver las cosas que no ves en lo natural, pero comenzar a creerlas. Yo les animo a juntarse con gente desanimada. No se junte con gente frustrada, negativa. No se junte con gente que solo hablan y critican, justificando los fracasos propios y alimentando su propio orgullo y fracaso, hablando mal de los demás. Júntense con gente de fe, gente que inspire. Yo me acuerdo, después de haber recibido estos días al Espíritu Santo, me empecé a juntar con pocos que hablábamos un mismo idioma, el idioma de la conquista, de grandes iglesias. Empezamos a soñar con una Argentina diferente, con universidades, con jóvenes de valor que cambien el futuro de nuestro país. Comenzamos a vernos predicando por las naciones. No había lugar en mi corazón para desánimo. No había en mi corazón lugar para que alguien venga a hablarme mal de tal y de fulanito. No me interesaba escuchar comentarios y chismes sobre otro ministerio. Lo que a mí interesaba era lo que había visto en mi fe, el Espíritu Santo, la multiplicación, la abundancia, la lluvia de abundancia. Yo estaba detrás de eso. Primero lo tenés que ver. Pero Abraham salió y el Señor le dijo: sal de la tienda, sal de tus limitaciones, sal de la tienda donde estás recluido, detenido, y te voy a sacar de la tienda y mira las estrellas. Así, si lo puedes ver, así será tu descendencia. ¿Cuántos de ustedes pueden ver? ¿Cuántos pueden ver? Por la fe, que Dios hará cosas grandes. Pero con la fe y confianza que Dios va a entregarte la victoria. Aleluya. Aleluya. Dios está levantando una generación de hombres que no se detienen y que a pesar de las limitaciones van detrás de lo sobrenatural, de la unción, del fuego, del gozo. Yo estoy muy entusiasmado cuando leo historias como la de Thomas Edison, un jovencito. Cuando tenía 4 años, la mamá recibió un llamado del colegio y le dijo la maestra acerca de Thomas Edison. Dijo: mire, tenemos que pedirle que saque a este jovencito de nuestro colegio porque es un retardado mental. Y le dijo: ¿por qué? Porque todo el tiempo haciendo preguntas y detiene el transcurso y el desarrollo de la clase. Entonces, la maestra lo sacó y dijo: vos vas a lograrlo. Vos no eres un retardado mental. Vos no sos una persona fracasada, preparada, seguí estudiando. Y ella fue su maestra originalmente los primeros años. Cuando tenía 11 años, ya había montado un laboratorio dentro de su casa. A los 13 años ayudaba a un cirujano con la lámpara para operarlo, o mejor dicho, en las operaciones. Y allí fue cuando se ocurrió comenzar a trabajar con el invento de la bombita de luz. Y comenzó a tener una insistencia, y él cuenta que su insistencia se debía que él ya lo había visto, que se veía ya con ese invento completo. Y aunque los demás le decían: es imposible, no lo vas a lograr, él ya lo había visto. Tardó 10.000 veces, 10.000 fracasos, hasta que la vez 10.000, cuando estaba terminando su última prueba, nos enseña la historia que ahí comenzó a funcionar su invento y lo logró. 10.000 veces tuvo que esperar. Yo quiero que usted entienda que hay una fe que Dios ha puesto en su corazón. No es humana, es la fe de Dios. Tienes que abrir tu corazón y decir: Dios, más allá de todo lo que he visto hasta ahora, yo espero la lluvia tardía, espero el renuevo, espero la visitación de Dios, espero el viento recio, quiero más de ti. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a terminar con el fracaso, terminar con la angustia, terminar con la desilusión? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren decirle a Dios: Señor, yo no quiero pasar un día más con las ranas? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Cuándo quieres ser libre? ¿Y Faraón qué dijo? Mañana. Porque hoy quiero pasar un día más con mi fracaso, un día más con mi desilusión, un día más con las ranas. Yo no quiero un día más con las ranas. Hoy es el día. Hoy es el día de la visitación de Dios. Hoy es el día del vino nuevo. Hoy es el día de la abundancia. Hoy es el día del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Vamos a tomar un tiempo para orar. Cierre sus ojos. Sí, Señor. Padre, venimos a tu presencia una vez más. con el gozo y la alegría y la expectativa de saber que vas a hacer cosas grandes. Padre, no estamos esperando en lo que nosotros podemos hacer, es lo que tú vas a dar. Yo declaro que tú vas a cumplir tu propósito. Hermano, simplemente deja ahora que la gloria y la unción y el fuego de Dios te cambie, te renueve, te llene. Señor, yo te pido que te muevas ahora soberanamente. Sabemos que hoy es un día clave y sabemos que vas a hacer una obra grande, una obra inmensa, una obra sobrenatural en cada corazón. Y yo declaro que está en camino, que está en marcha, que ya lo ves, que ya vemos los cielos abiertos, que ya vemos la lluvia, la abundancia. Declara la lluvia de abundancia, escucho la abundancia. Estoy oyendo el sonido de la fe. Estoy viendo por la fe las cosas que van a ser transformadas por Dios. Estoy viendo la multiplicación. Estoy comenzando a revivir esa acción, esa pasión que no tenía, que lo había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Sigan orando por un momento más. Señor, rechazamos todo lo que no es tuyo. Rechazamos todo cansancio, toda fatiga. Rechazamos toda mentira del diablo. Rechazamos todo lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente. El Señor te dice: te cambié tu nombre. Y ya no será tu nombre derrota. No será tu nombre carnal. No será tu nombre mediocre. Yo te voy a levantar a niveles, dice Dios, donde no habías estado antes. Te voy a llevar a montes de conquista. Te voy a llevar a etapas nuevas de abundancia, de restauración. Verás que las puertas que se cerraron, es porque yo tenía una puerta aún más grande. Te voy a sorprender, dice el Señor. Te voy a mostrar mi mano, dice Dios. Rabashia la bacaya. Ven, Espíritu Santo. Padre, y yo te pido en esta mañana, sopla sobre cada mano. Sopla sobre cada hermano. Tu nombre ya no se llama más, no puedo. Tu nombre no se llama más que lo haga otro porque yo no puedo. Tu nombre es hazlo. Do it. La generación de hoy dice: lo haré. No dice que lo haga otro. No dice: yo no puedo. No dice: otro es mejor. Dice: lo haré. Lo haré. Lo haré. Es la generación de la acción, de la pasión, del crecimiento. Santo Dios, más, 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 más. Espíritu Santo, te para. Que llenes a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno. Cambia su ministerio para siempre. Cambia su corazón para siempre. El Señor hoy te ha dado palabra de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Te ha dado palabra simplemente para inspirarte a decir: no es tiempo para mirar para abajo, es tiempo de mirar para arriba. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor. Poner los ojos en las cosas de arriba, en las de la tierra. y te está llenando de Él. Te está llenando de Él. Recibe, recibe, recibe. Recibe esa fe. Uf. Más. 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 Grande es tú. Hermanos, sé. Hay otra. Todavía hay otra clase más, otra sesión más. Pero yo quiero orar. Porque yo sé que tú hay algo especial esta mañana. Yo que se tome de la mano con su familia, con su pastor, amigo. Iba catalamanta. Manta la manta. Don tu rica la manta rebequeta la manta. Don tu robo cori becata. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo una vez más esta noche, esta tarde aquí. Hazlo. Oh.